Radio Canarias, abrimos la puerta de Bungalow 103.
¿Te gusta hacer turismo? Es algo estimulante. Es una emoción.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. Sean ustedes bienvenidos a una nueva edición de Bungalow 103, el programa que Radio Canarias quiere dedicar. Dedica, ha dedicado y seguirá dedicando, cómo no, al sector económico más importante de nuestro archipiélago, al turismo. Verán ustedes, seguro que uno de los aspectos que más seduce a un turista, se lo digo bajo mi propia experiencia, a alguien que se desplaza de su lugar de origen, es la gastronomía, ¿verdad? A todos nos gusta probar sabores nuevos, enriquecer nuestra cultura gastronómica. Precisamente hoy hablamos de esto en el programa de gastronomía, por supuesto enfocado siempre al sector turístico. ¿Demanda el turista gastronomía de calidad? ¿Se interesa por nuestra gastronomía, por la gastronomía canaria? Tenemos una oferta gastronómica acorde con esos 12 millones de turistas que nos visitan cada año. En fin, para hablar de todo esto, tenemos hoy, han tenido la gentileza de acercarse hasta los estudios de Radio Canaria, Jorge Murillo, chef de Casa Jorge. Muy buenas tardes, Jorge.
Buenas tardes.
Bienvenido siempre. Y también don Peter Naus, chef del Hotel Palm Beach. Muy buenas tardes, bienvenido.
Gracias.
Me gustaría hacerles, antes de empezar a entrar en tema, una pregunta, y les ruego que sean breves en la respuesta. Un sí, un no sería fantástico. ¿Nos lucimos gastronómicamente ante el turista? ¿Somos buenos ante el turista? ¿Nos lucimos?
En general quizás no lo suficiente.
En general no lo suficiente, Jorge.
Estoy de acuerdo con Peter y nada.
En este caso, vas mucho más lejos, nada. En fin, ya saben ustedes, de esto charlaremos en el programa de hoy. Si quieren saber más, solo tienen que quedarse con nosotros. Primero, las noticias con el vigilante del faro. Buenas tardes, Fernán.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria patrocina esta sección. Buenas tardes, José Carlos. El turismo de cruceros crece un 13% en Canarias, tercer destino del mundo. Los puertos canarios incrementaron en 2011 casi un 13% su tráfico de cruceros hasta alcanzar más del 1,5 millón de cruceristas y las 861 escalas, lo que sitúa al archipiélago como tercer destino del mundo para este tipo de turismo, tras el Caribe y el Mediterráneo. El presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Luis Ibarra, ha dado a conocer esta semana en Lanzarote y Fuerteventura los resultados del estudio Tráfico de cruceros turísticos en las Islas Atlánticas, Canarias y Madeira, que tiene como objetivo evaluar la actividad y satisfacción de los cruceristas que visitan las islas. Durante la presentación del informe en Puerto del Rosario, Ibarra resaltaba que las encuestas dan como nota media un 9 a Canarias, lo que demuestra la calidad que existe en el archipiélago. Para Ibarra, estos datos son muy significativos, pues parte de estos cruceristas repiten como turistas de sol y playa.
Vemos una evolución, vemos cómo se ha consolidado el mercado de cruceros en Canarias, cómo Fuerteventura empieza a repuntar como un nuevo referente turístico, con una serie de temas que tiene que mejorar, pero realmente, bueno, yo creo que hay una apuesta decidida. También informar que ya en el Consejo de Noviembre vamos a llevar la ampliación de lo que es el muelle de cruceros de Fuerteventura con una inversión de 2,5 millones autorizada por Puerto del Estado y ya aparece en los presupuestos del 2013, con lo cual ya el muelle de cruceros podrá albergar cualquier crucero de las Lora de los que han venido últimamente que no han podido atracar.
Las Palmas de Gran Canaria, hablamos del alcalde Cardona, que anuncia una gran ruta de las palmeras con la creación de un parque palmeral de 2.800 ejemplares. El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Cardona, anunciaba en el cuarto encuentro Gobiernos Locales y Más Biodiversidad, que ha tenido lugar en Madrid, que el consistorio capitalino está trabajando en la creación de un parque de palmeral con unas 2.800 especies que existen en el mundo, que se unirán a las 21.000 palmeras con las que cuenta la ciudad y que supondrá un paso más para la consolidación de la ciudad como capital atlántica de la biodiversidad. Seguimos en Las Palmas de Gran Canaria porque el concejal de turismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Pablo Barbero, explicó en estos días, en fin, hablamos de guías y jefes de ecoexcursiones que realicen una visita de un día a la ciudad y conozcan de primera mano las principales fortalezas del destino, su historia, gastronomía, compras y su ambiente urbano y cosmopolita. El edil recibió a estos profesionales de las casas consistoriales en Vegueta en el marco de una visita organizada por el Área de Promoción Económica, Turismo y Ciudad del Mar del Consistorio Capitalino para potenciar la llegada de visitantes. Entre ellos, los agentes y guías invitados que se encuentran representando a empresas como Iberoservice, TUI, Turismat, ANFI, Welcome Incoming Service y Canarias Europa, entre otros.
Muchos ánimos porque también veo los primeros frutos y también recibo las primeras noticias de que efectivamente este es el camino y de que la gente con esto se queda sorprendido con las palmas de Gran Canaria cuando las visitan. Claro que es lamentable que hayamos estado tantos años viviendo de espaldas a esta capital. Todos hemos tenido algo de culpa. Y por eso esa tendencia es la que este grupo de gobierno se ha empeñado en cambiar. Y de la misma manera que digo y afirmo que estamos recibiendo turistas por el mar y que en 3 años veremos 1 millón, de la misma manera que digo que tenemos 300.000 visitantes que vienen a la capital y que tendremos 500.000 en estos próximos 3 años, de la misma manera digo que de esos 3 millones de turistas que hay en el sur, queremos que 1/3 tengan el privilegio de conocer las Palmas de Gran Canaria y en ese camino estamos.
LPA Fotosub 2012, que acerca los fondos marinos de las canteras a topos públicos. La playa de las canteras acoge este fin de semana el concurso internacional de fotografía submarina LPA Fotosub, que organiza el Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria por 4º año consecutivo. Unos 35 fotógrafos profesionales se han inscrito en la competición, entre ellos los campeones y subcampeones del mundo Arturo Telle, Juan Antonio Carballo e Isidro Felipe Pérez, para retratar durante 3 días los fondos marinos de la Bahía del Confital. El presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes, Rafael Gallego Nadal, ha sido nombrado días atrás nuevo vicepresidente del comité organizador del Salón Internacional de Turismo, Arte y Cultura Euroal 2013, que tendrá lugar en Torremolinos del 6 al 8 de junio del próximo año 2013. De este modo, Gallego Nadal podrá aportar sus conocimientos y experiencia a un evento que alcanzará el próximo ejercicio, su 8ª edición, dando continuidad a la labor que desempeña en estos momentos al frente de la Confederación. El plan de formación Fuerteventura Euroecodestino 2012 ayudará a los profesionales del sector a ver la isla con otros ojos. Blas Acosta dice: abrimos un importante campo para que los emprendedores generen y desarrollen proyectos ecoturísticos y creamos una plataforma de apoyo de acceso libre en www.ecofuerteventura.com. Fuerteventura Ecodestino 2012 es un ambicioso proyecto dirigido a reivindicar la isla, a reinventarla y convertirla en un ecodestino atractivo tanto para el segmento turístico especializado como para el generalista. En la Isla del Hierro, el Senado aprueba una moción de Quintero para potenciar la conectividad aérea con la isla. La Comisión de Fomento del Senado ha aprobado esta semana una moción del senador por la agrupación Herreña Independiente Coalición Canaria, Narváez Quintero, en la que insta al Gobierno del Estado a seguir impulsando y potenciando la conectividad canaria, en especial con la Isla del Hierro, al objeto de atender de forma eficiente las demandas de movilidad de sus ciudadanos y compensar los sobrecostes que experimenta el tráfico de productos como consecuencia de la lejanía del archipiélago. Estas son las noticias del sector. Comenzamos Bungalow 103. El Patronato de Turismo de Gran Canaria ha patrocinado El Vigilante del Faro.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Ya estamos de vuelta después de escuchar este boletín informativo turístico. Queremos recordarles que todas estas noticias las podrán seguir y ampliar en el canal Turismo de la Provincia.es. A él pueden acceder, es muy fácil, o entran en la página web de nuestro periódico o directamente en laprovincia.es/turismo. Ahí podrán estar informados en todo momento de lo que acontece en el sector, este sector que no nos cansamos de decir, más importante para la economía de nuestro archipiélago. Nosotros seguimos charlando de gastronomía con Jorge Murillo, chef de Casa Jorge, y Peter Naus, chef del Hotel Palm Beach. Bueno, la verdad es que la pregunta que les hacía antes de irnos era que si nos lucíamos realmente gastronómicamente ante el turista. Oficialmente llevamos 50 años de turismo. Digo oficialmente, llevamos muchísimos más. 50 años ofreciendo cultura, ofreciendo idiosincrasia, hospitalidad, campo, playa, sol. Pero ha cambiado mucho en estos últimos 50 años, en estos últimos años, la forma en que tenemos de, vamos a llamarlo así, alimentar al turista. Ha cambiado mucho.
Ha cambiado completamente. Es que ahí, yo creo que lo más importante que hay en este tiempo es que hay mucho más competencia en día de hoy y hay que mirar lo que están haciendo los demás y adaptarse un poquito, cambiar un poquito lo de siempre, no hacerse lo mismo.
Claro, avanzar, ¿no? Se trata de sí, eso.
Cuando yo sabes que yo soy más claro de estas cosas, ¿no? Pero cuando uno se va de vacaciones se va a ponerse gordito, ¿no? Va a desayunar bien, a comer bien, a la piscina, a disfrutar del mar, a comerse su pues su arrocito, su o lo que sea, por no decir recetas, y a cenar bien y después la copita y, o sea, vamos a disfrutar de la comida y la bebida. ¿Entiendes? Hace años esto era de calidad. Hasta hace 20 años esto era de mucha calidad. Copas de cristal, vasos de cristal, todo cambiado. ¿Por qué? Porque intentamos desde origen, desde Alemania, desde Inglaterra, desde donde sea, hoy incluso desde la península, intentamos traer al turista en un avión que no vale mucho, lo metemos en una guagua que no vale mucho, lo metemos en un hotel que no cuesta mucho, pero nuestra playa y nuestro entorno es la bomba, es lo mejor. ¿Qué pasa? Que eso ahorramos costos e intentamos que es la... yo creo que, si Peter está de acuerdo conmigo, creo que los costos es... Yo me acuesto con costos, me levanto con costos y duermo con costos todo el día mirando pues el tema, el precio por persona, coste por persona, bebida por persona. Entonces, creo que es un poquito lo que demanda ahora mismo la situación que hay ahora mismo económica en toda Europa. Pues, recordemos que el 97,9% de los clientes son europeos y lo demás pues viene de fuera. Yo creo que principalmente no damos de comer tan bien porque no tenemos tanto dinero como teníamos antes. Es mi opinión.
Los diferenciales son más cortos ahora.
Mire, en mi opinión, lo que hay es lo que el mercado pide. Y quizás en esa isla están fijados un poquito demasiado en este mercado, digamos, barato. Y según mi opinión, y me he preocupado bastante hasta ese tiempo, ya, eso depende de todos los vuelos, porque todos los turistas tienen que venir aquí en avión. Ahora, ¿qué pasa si estos precios de vuelo algún día suben un poquito? ¿Van a poder pagar esa gente?
No puede venir, Peter, ¿verdad?
Eso es.
O en vez de poner tú, como haces un salmón maravilloso con una bearnesa, yeah, tendrás que poner un pescado, una panga con rebozada con,
yeah,
con papas, ¿no?
Digamos, en los hoteles que tenemos nosotros, en donde yo estoy trabajando yo, esa cliente la sigue seguramente, ¿no? Veniendo. Pero me preocupa un poquito por lo que pasa en Playa del Inglés, en este sector grandísimo, si suben los precios de transporte. Eso es una cosa que creo yo, quizás debería cambiarse un poquito la política, eso en total, y intentar a buscarse un poquito más del mercado bueno, del mercado del otro lado de la escala.
¿Pero cuánto mercado bueno queda? ¿Verdad? O sea, Europa está, bueno, dinamitada a nivel económico.
Ya. Yeah.
Entonces, el norte sí, el norte pues son ricos. De hecho, recordemos que hasta ahora pues el Hotel La Canaria...
Sí.
Quiero comprar unas empresas noruegas, están a tope y es un mercado fantástico, que lo abrió el restaurante del hotel, lo cogió el Acuarela, que es un restaurante de una gama muy alta, pero es un 0,01%. El resto estamos sufriendo, tanto tú en Playa Inglés como yo aquí en Las Palmas, estamos sufriendo la baja calidad, no del turista, cuidadito, sino la baja calidad de la cartera de la gente.
Bueno.
¿Entiendes? Porque claro, o sea, el turista de cruceros viene mucho aquí a Las Palmas, pero solamente toma algo, porque a las 6 de la tarde se embarcan en el barco y se marchan corriendo para otra isla o para otro país. El problema está que el turismo que está viniendo aquí ahora mismo, tenemos que darle algo distinto, pero se lo tenemos que dar bien.
Ya. Yeah.
y si lo damos mal. ¿Por qué? Porque tenemos que ganar pasta, porque estamos acostumbrados a ganar dinero durante muchos años, a hacer un pollo asado. Y no es lo mismo hacer un pollo asado. Yo hace dos domingos se lo decía a Juan Carlos, a José Carlos, iba por Playa Inglés y veía pollo asado con papas fritas y ensalada, 3,80, con una jarra. Eso lo vi yo hace 20 años. Yo llevo aquí 20 años viviendo. Pero el pollo de hace 20 años no era el mismo que el de ahora. ¿Qué pasa? ¿Que como la gente viene, todo vale? No. O sea, tenemos que darles algo mejor, pero tenemos encima nuestras empresas, y tú lo tienes también, como lo tengo yo, nuestras empresas encima que nos dicen, no, estos son los costos. Porque no podemos seguir vendiendo cosas caras porque no hay.
Nadie vende duros a 4 pesetas, ¿no? Como dice el otro, es natural.
Recordemos, José Carlos, que la gente de la península, que siempre ha sido un turista bueno para Gran Canaria, ha sido un turista muy bueno, Peter.
En verano.
En verano, sí. Pues ha sido un turista siempre bueno. Llevamos 3 años que no es tan bueno. ¿Por qué? Porque vienen bajo coste.
Esto es quizás un poquito una excepción. Los clientes del invierno, yo creo que eso... Esto no es un cambio tan brusco, a lo mejor, como en la península. Yo espero que en el mercado de la península también se va a recuperar pronto, para ambos. Ahora, lo de los 20 años, el cambio que había es que hace 20 años, el típico turista alemán que venía aquí buscaba comida típica de su país, que lo conocía, estaba contento de tener un escalope empanado
¿Qué quieres comer tú cuando vas a Portugal?
Eso.
¿Quieres comer bacalao y sopa de cebolla?
Pero eso es una cosa que últimamente ha cambiado. Yo creo que no todo el mundo se ha enterado de eso.
Creo que es el cocina internacional, todo vale.
Eso iba a preguntar yo, porque es muy habitual, sobre todo en el sur, ver restaurantes cocina internacional.
Sí.
Yo, la pregunta que yo me hago de entrada es, ¿qué es cocina internacional? ¿Realmente qué es?
Eso que ha cubierto un poquito el gusto de todo el mundo, de todo un poco, pero no está bien eso. Hay que... Bueno, en los hoteles, por lo menos, en nuestro hotel, en Palm Beach, intentamos desde hace tiempo ofrecer más cosas típicos de aquí de donde ven, porque yo estoy convencido que el cliente que viene aquí ahora en día en estos años es el cliente moderno, busca cosas típicos del país en primer lugar, porque es una experiencia total, quiere viajar, quiere conocer cosas nuevas, cosas típicos ahí. Y eso es lo que estamos haciendo cada vez más.
Pero lo demanda el turista.
Y yo tengo la impresión que sí.
Quiere probar, ¿no?
Sí, yo tengo la impresión que sí. Aunque, por supuesto, hay que dar otras alternativas también. Pero lo que ofrecemos, en primer lugar, sea en los menús o en los buffets también, es una cocina dedicada más bien a Canarias, a España, a Mediterráneo. Una cocina mediterránea, digamos yo.
Claro.
Diferente de lo que hay en Alemania, Inglaterra, en Escandinavia.
Yo, incluso aquí en mi restaurante, aquí en Las Palmas, que está en la zona en la zona turística, decirlo, Antigua, Bregueta, Triana, la gente pide papas arrugadas, quesos de aquí, porque saben, Internet es la bomba, ¿no?
Desde luego que sí.
Entonces, Internet dice, Gran Canaria, quesos, papas, carne de cabra, tal, entonces la gente viene pidiendo, o sea, y es un orgullo que te vengan pidiendo platos de aquí.
O sea que el turista cada vez tiene más cultura gastronómica. No,
pero porque las redes primero las redes y después Internet te abren todo. Yo soy el primero que estoy todo el día consultando por Internet, y seguro que Peter también, todo el día consultando recetas, productos, porque es nos da, sobre todo a nosotros como cocineros, nos da nos abre un campo impresionante. El tema está si se lo damos bueno o se lo damos malo. Porque se pueden hacer unas buenas papas arrugadas o unas malas papas arrugadas.
Totalmente de acuerdo.
Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros vamos a una zona turística, no voy a decir nombres para no fastidiarla, ¿no? Pero nos vamos a una zona turística en la cual todo vale y la hamaca vale 15 euros y el no sé qué, no sé cuántos. Y tú ves la papa arrugada y dices, estos no son mis papas. Pero... tenemos que sopesar, José Carlos, si nos interesa más llenar los apartamentos y esos huecos cuadrados de 25 metros cuadrados que han costado una pasta, o tenemos que sopesar llenar los restaurantes y que el cliente se vaya encantado de la vida después de haber comido bien. Yo tengo una experiencia. Madeira es una isla también turística como la nuestra, un poquito menos turística. En Madeira se come increíblemente bien. O sea, y mantienen la tradición a rajatabla.
Pero Madeira tiene un mercado de hoteles, yo creo que falta un poquito el sector este económico que hay aquí, claro. El típico de Canarias.
Es mucho más artesano, mucho más de pueblo, ¿no? Como decir de una forma, ¿no? Sí. Pero tienen su sopa de cebolla, su bacalao, su pez de espada, tal. Da gusto comer allí. ¿Aquí queremos conseguirlo? No, no podemos conseguirlo porque premia, o sea, es más importante el poder económico de llenar todos esos huecos cuadraditos, sí, con una cama y con la ducha. Es así. Y lo entiendo, porque es nuestra primera industria.
Sin duda alguna. Nosotros no nos cansamos de decirlo.
Contra eso no podemos luchar. Y el hotel donde trabaja Peter, pues tiene que estar lleno todos los días, como mínimo pues 80%, para que funcione la historia. El tema está que el extrahotel, fuera del hotel, yo estoy seguro que Peter da un buffet y un menú y un desayuno fantástico. Doy fe y soy cliente de su hotel y lo sé. Pero fuera, 2,50 pollo asado, el pollo asado no es nuestro.
¿Cómo se puede vender un pollo asado con papas fritas y una jarra a 2,50? No, cuando eso es lo que vale un desayuno de un bocadillo.
No sé.
Difícil, ¿no? Difícil. Por cierto, Peter, tengo una duda que... bueno, yo creo que todos hemos ido a un hotel grande, hemos visto un buffet generosísimo, fantástico, enorme, grande. ¿Cómo se elabora un menú para un buffet? ¿Tantos platos en base a qué lo elabora?
Si hablamos de los buffets, ahí también había muchos cambios en los últimos 10, 15 años. Los buffets típicos de antes, eso ya no funciona, lleva bandejas. Yo tengo la impresión que muchos hoteles grandes en el sur aquí están trabajando todavía con eso, que traen a veces incluso de proveedores fuera, exteriores de hoteles, que traen bandejas preparadas y lo ponen y el cliente tiene ahí una montaña de algo. Eso ya no lo quieren la gente. Tienes que hacerlo en vivo, producción en vivo, aunque sea en un buffet. Tiene que haber estaciones donde la gente viene al cocinero haciendo algo, preparando algo, y esto es la cosa moderna. Yo creo que eso no se ve mucho aquí en Gran Canaria todavía. No, aún no han cambiado un poquito esa cosita que yo llamo cocina de mercado, cocina fresca.
Y cuando se dice en vivo, no quiere decir esto, los huevos fritos o el bacon.
También forma parte. Mira, huevos fritos con bacon, tú puedes hacer muy, muy bien ahí.
Bien hechos.
Del cliente. O puedes traer una bandeja con algo prehecho. Entonces, eso ya no. Ya se dice por sí mismo cuál es mejor, ¿no? Y, pero claro, hay miles de cosas que se pueden hacer.
Yo creo que la clave es. Peter, no sé si estás de acuerdo conmigo, es que tenemos un edificio con muchas colmenas o muchos huecos, hay que llenarlo.
Sí, claro. Vamos a hacer, si les parece, una pequeña incisión dentro del programa, porque tenemos al otro lado del teléfono a uno de los grandes de la cocina. Él es Ángel Palacio, además tiene una estrella Michelin, es uno de los cocineros españoles con mayor proyección en la actualidad. Chef ejecutivo del restaurante La Broche, ganador del Campeonato de España de Cocineros 2008, cuenta con una larguísima trayectoria profesional y creo que ahora además se dedica a la docencia. Don Ángel Palacios, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Se dedica ahora a la docencia?
Eso mismo, estamos en un proyecto que ha empezado hace 2 años, el Basque Culinary Center, aquí en San Sebastián, y nada, estoy aquí pues intentando enseñar todos los conocimientos a los alumnos.
Usted tiene experiencia en hoteles, es decir, controla también un poco el tema del turismo. ¿Cómo se seduce a un turista gastronómicamente hablando?
Bueno, al final, gastronómicamente, gracias a Dios en España tenemos grandes espacios donde poder seducir a nuestros potenciales turistas, ¿no? Ya sean tanto nacionales como de fuera, como extranjeros. Con lo cual, pues tenemos la suerte, pues esto, ¿no?, de tener paisajes maravillosos, hoteles fantásticos, donde realmente pues ofrecen muchísimos productos y de grandísimo nivel, ¿no? Al final, la calidad es lo que realmente hace atraer al turismo.
Don Ángel, en España tenemos la cultura de la tapa.
Sí.
¿La ofrecemos al turista? ¿Realmente el turista se interesa por esta cultura de la tapa que a nosotros nos encanta?
Sí, fíjate, es más, no es que se interesen, sino que intentan llevarse este concepto a sus propios países. A día de hoy se están abriendo muchísimos restaurantes, lo que es en toda la parte de Asia, tanto China como Singapur, incluso en Japón y en la India se están abriendo nuevos espacios que se enfocan única y exclusivamente al tema de las tapas. Entonces, con lo cual, pues no es que les interese, sino que intentan no solo llevarse a los locales, sino además a los chefs para poder cocinar allí, ¿no?, in situ, en sus países.
¿Qué, ahora que usted se está dedicando a la formación, ¿qué es más importante, las ganas de aprender o, como dicen los andaluces, el ángel que uno lleva dentro, el talento?
A ver, yo creo que, a ver, todos tenemos talento dentro de nuestros cuerpos. Yo creo que el talento al final, todo el mundo tenemos algo, ¿no?, que nos hace destacar. Lo que pasa que en este oficio, como yo creo que en otros también, ¿no?, pero en los que el arte o las manos están muy involucradas, las ganas son muy importantes. Además, este oficio, no tenemos que olvidarnos, es un oficio donde nosotros vamos en contracorriente del resto de las personas, ¿no? O sea, cuando la gente está de vacaciones, nosotros trabajamos. Cuando la gente sale a cenar, nosotros estamos dándoles de cenar. Entonces, es un oficio que tienes que tener muchas ganas para aprender, y además es un oficio que jamás en la vida dejas de aprender.
No, en la cultura gastronómica, digamos, uh-huh. en el futuro de la restauración, dicho de otra manera, no está todo inventado todavía, queda mucho todavía.
No, claro, yo creo que todavía se pueden hacer grandísimas cosas. Lo que pasa que ahora Ferran ha dejado el listón muy alto, ¿no? Entonces, para que vuelva a haber una revolución como la que ha hecho Ferran, pues evidentemente van a pasar muchos años, ¿no? Porque si damos un paso atrás, la Nouvelle Cuisine, pues en los años 60, pues fue cuando empezó un poco, ¿no?, en Francia, ¿no?, la revolución esta gastronómica, hasta que volvió otra vez Ferran en los finales de los 80, principios de los 90, estamos hablando de que pasaron cerca de 40 años, ¿no?, entre 30 y 40 años, para poder haber una evolución tan bestial como la que ha hecho Ferran y la que están haciendo otros grandísimos cocineros, pues que bueno, que estamos aprendiendo de él, ¿no? Pues Dani García, Kiki da Costa, David de Diverso, bueno, hay muchísima gente que está haciendo una auténtica revolución gastronómica.
Por su experiencia, don Ángel, ¿el turista qué aprecia más? ¿La cocina, la nueva cocina fusión o la cocina tradicional española cuando viene aquí a España?
Vale, el turista, yo por la experiencia que tengo de todos estos años, busca las dos cosas. Busca tanto lo que es la parte tradicional gastronómica como la parte de vanguardia, ¿no? Porque al final, pues bueno, para entender la parte de cocina de vanguardia, también tienes que entender de dónde vienen estas raíces, de esta gran cultura gastronómica que tenemos en todo nuestro país, ¿no? Entonces, al final, no sé, yo quiero hacer unas patatas arrugadas con mojo deconstruidas y alguien se las come, si no entiende dónde vienen, pues evidentemente no entenderá eso que estoy haciendo, ¿no? Entonces, el cliente que viene de fuera, ¿qué hace? Pues me voy a un sitio donde me den las mejores patatas arrugadas y luego voy a un sitio donde jueguen con ellas, ¿no? Me hagan un plato creativo con ellas, ¿no? Entonces, es muy importante. Los clientes vienen buscando tanto una cosa como la otra.
Y ahora que habla de las papas, permítame que lo diga así, las papas arrugadas, ¿sí?, con mojo, ¿sí?, ¿cuál es su comida preferida canaria?
Bueno, pues a mí la verdad es que hay un plato que me vuelve loco, bueno, hay un pescado que me vuelve loco, que es la vieja, que para mí es uno de los pescados más mágicos que he conocido desde hace mucho tiempo, porque tiene un sabor espectacular, y luego el gofio escaldado me parece una pasada. Yo tengo mi hermano que vive ahí en Canarias, familia, mis padres también están ahí viviendo en Canarias, y procuro bajar siempre que puedo. Luego, pues tenéis unos vinos maravillosos, tenéis unos quesos bestiales, lo que pasa que en España pues parece que no sepamos reconocer todo lo que tenemos o que a veces no sepamos llevar estos productos maravillosos al resto de España, ¿no?
Ángel, soy Jorge Murillo y el mejor cefalópodo del mundo. El mejor, o sea, los chipirones pequeños de aquí son los mejores del mundo, es una pasada.
Sí, yo te digo, yo cuando viajo a Canarias, ya tengo barriguita y demás, pero suelo coger un poquito más porque me encanta. La verdad que me parece maravilloso, ¿no? Entonces, yo me acuerdo una vez que me llevó mi hermano a comer a un pueblecito muy cerca de Telde y nos hicieron unas patatas, las papas arrugadas, pero las papas negras canarias. Sí. Y yo dije, madre mía, yo no puedo dar una cosa así en mi vida, ¿no? Y luego lo dificilísimo que es encontrar ese producto en
pero sobre todo es el gran desconocido, que es el chipirón y el calamar, que claro, se sube al tamar y se mete en cajas de 20 kilos, se congela y se manda pues para otros sitios, pero es un es el mejor, o sea, no, es una auténtica gozada, o sea, y además te aseguro que son 10 segundos por un lado, 10 por otro y fuera, ya está, es una cosa increíble.
Pero fíjate, como los chipirones, pues como la vieja. Sí, la vieja. Creo que es un pescado desconocidísimo. O te lo comes en Canarias o en la península, es rarísimo.
En Murcia ahí sí.
Pero es complicado, o sea, no puedes acceder a él, ¿no? Entonces, yo creo que en todas las regiones de España tenemos unos productos maravillosos. Lo malo que pasa que vienen de Asia, mucha gente viene en los asiáticos, nos hacen unas ofertas brutales económicas y se llevan toda nuestra producción o toda nuestra pesca o lo que sea y se la llevan a sus países. Entonces, bueno, ahí también tendríamos un poquito, ¿no?, que mirarnos y decir, oye, ¿realmente queremos que todo eso suceda o queremos que nosotros mismos conozcamos este producto y que lo vendamos como es, ¿no?, que son maravillas, joyas, y que pague la gente lo que tiene que pagar.
¿Has probado la morena, Ángel?
La morena, sí, bueno, me encanta. La morena frita me encanta.
Cochinillo de mar, ¿eh?
Sí, bestial, bestial. Además, piensa que son pescados que luego... A ver, sí, en Andalucía los puedes comer, porque hay costumbre también de comerla en la fritura, ¿no? Pero realmente cuando vas subiendo, vas pasando, digamos, de la parte del sur, vas subiendo hacia el norte, ya son pescados que prácticamente no se consumen. Sí.
En fin, toda una gozada. Podríamos seguir hablando y hablando y hablando. Sí. Además, les recuerdo que no hemos cenado todavía hasta ahora. Ángel Palacio, un verdadero placer. Gracias por atender nuestra llamada.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo. En fin, a mí se me está abriendo el apetito de una manera extraordinaria. Seguimos con Jorge Murillo, chef de Casa Jorge, Peter Naus, chef Hotel Palm Beach. Como saben, hoy hablamos de turismo y gastronomía. Volvemos en menos de nada. Vamos a ver exactamente dónde nos lleva el compañero Fernán esta semana en el brinco. Hasta ahora mismo.
Esta semana nos vamos a ir hasta Holanda. Se ha dicho que Ámsterdam tiene más canales que Venecia, más cafés que Viena y más puentes que París. Y todo ello es cierto. En Ámsterdam hay muchos canales, podrá disfrutar de ellos, sobre todo en las estaciones cálidas. En invierno el frío puede impedir que recorrer los canales sea una maravillosa experiencia. Exactamente, el centro de la ciudad cuenta con 160 canales, sobre ellos se ensalzan 1.281 puentes, 8 de los cuales son levadizos. Los concéntricos canales del centro de Ámsterdam han sido nombrados recientemente Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, un reconocimiento de gran valor de cara al fomento de turismo en la ciudad. Esta designación convierte a los canales en el noveno bien cultural del país, junto a los molinos del dique Kinder, el mar de Baden o la casa de Rietveld-Schober de la ciudad de Utrecht, entre otros. Desde el 2006, la municipalidad de Ámsterdam intentaba obtener el Estatuto de Patrimonio de la Humanidad para el cinturón de canales del siglo XVII en el centro histórico de la ciudad. El cinturón es la zona delimitada por los tres principales canales de Ámsterdam, el de los Caballeros, el del Emperador y el del Príncipe. Los tres canales fueron construidos de forma paralela en forma de media luna y desde el aire se aprecia el característico diseño del centro histórico de Ámsterdam. Muchos de los edificios de los canales fueron construidos en el siglo de oro, un periodo de florecimiento y riqueza económica de la capital de Holanda durante el siglo XVII. Con nosotros viaja el
sueño y la novedad. En Radio Canarias, Bungalow 103.
Y ustedes me perdonarán, pero ya tengo yo un jilorio tremendo. Estamos en Bungalow 103, seguimos hablando de gastronomía, de turismo, de nuestros productos, de nuestras estrellas, cómo no, gastronómicas, nuestros grandes chefs. Aquí tenemos dos, por ejemplo, que nos acompañan: Jorge Murillo de la Casa Jorge, chef de Casa Jorge, y Peter Naus, también chef del Hotel Palm Beach. Muchas cosas interesantes dijo antes el señor Palacio, hablando de la gastronomía, del turismo y demás. ¿Hay mucho intrusismo en el gremio de la gastronomía? Hablemos del sur, que es la zona a lo mejor turística por excelencia.
¿Cómo eso?
Intrusismo, es decir, personas que se dedican a poner un pequeño restaurante sin tener ni idea de cocina y ofrecer a los turistas cosas que no son reales.
Yo creo que esto es un fenómeno de quizás más bien hace 15, 20 años. Creo que eso se ha perdido un poco, porque la realidad es que los clientes de los hoteles grandes cada vez suelen salir menos de sus propios hoteles, y eso hace cada vez más difícil la supervivencia de estos restaurantes, que a veces no solamente, claro, había muchos restaurantes por falta de conocimiento malos ahí en este sector, pero también veo que están desapareciendo sitios buenos por esa consecuencia de que los hoteles intentan no dejar salir a la gente, ¿eh?
Estoy de acuerdo con él. Primer motivo, Peter, la crisis. Eso es importantísimo. Si yo vengo desde Huesca, o desde Baden-Baden, o desde Bedford, vengo con un paquete comprado, con un avión, con un hotel, con una guagua, intento gastarme lo más posible porque no me da para más. Pero ya sea un director de banco, o un agente de seguros, o un chofer de guagua. O sea, intrusismo, pues sí, lo hay y siempre lo ha habido. Intentar captar todo el cliente ofreciéndole cocina internacional, entre comillas, que sea o la hamburguesa, o el pollo asado, o la paella, o las papas arrugadas, tal. Eso no es cierto, no es cocina internacional. ¿Qué pasa? Que los hoteles lo que hacen es intentar retener todo lo posible al cliente dentro del hotel, porque forma parte del juego. Hace 14 años se impuso el todo incluido, que eso le ha hecho mucho daño a los extrahoteleros, o sea, restaurantes y apartamentos, pero claro, también el hotel mira por su negocio. Pero si el hotel es bueno, como es el caso de Peter, y me da una buena oferta, yo me quedo en un hotel, me da unos jardines alucinantes, un buen desayuno, una cocina de Peter que es magnífica,
fantástica, sí,
unas buenas instalaciones de agua, de piscina, y encima en la orilla del mar. Yo, José Carlos, ¿para qué me quiero ir fuera del hotel?
Claro, es que está lo positivo y lo negativo. ¿Entiendes? Cuando uno está a gusto donde está, pero se queda.
Pero claro, si me voy arriba a la montaña de Puerto Rico o de Mogán, me voy arriba del todo y lo único que me dan es una piscina que huele a cloro y que los niños están todo el día que tienen que subir y bajar por el tobogán, pues al final me bajo abajo, y abajo es donde me encuentro la calidad que no me aporta el hotel de Peter, o la calidad que le aporta el restaurante de Las Palmas, como el de Casa Jorge, o como todos los restaurantes de Las Palmas, que aportamos y que tratamos muy bien al turista. Antes, si recuerdas, antes era ¿qué tienen de...? Venía un turista y decía: ah, ahí viene un guiri, venga, papas arrugadas, queso, pata y pulpo con mojo. No, todo eso ha cambiado. Ahora la oferta es distinta.
Sí.
La oferta es distinta. Yo tengo muchos clientes que vienen, pues sobre todo de crucero, me vienen muchos, pero también gente de Praia Inglés del sur, que se nota que es de calidad. O sea, ves que son gente que le gusta pues su vino blanco antes de empezar a comer, su vino tinto después, su buena carne, cenar pronto, lo cual es muy importante y lo desconocemos aquí. Cenar pronto es importantísimo.
Y desayunar bien, y almorzar frugal, y cenar pronto. Pero bueno, es la costumbre. Nosotros aquí tenemos la costumbre de desayunar poco, nos atiborramos en el almuerzo y nos atiborramos en la cena.
El tema está que en vacaciones siempre tenemos que disfrutar de todo. Tenemos mar, que es magnífico, tenemos montañas, tenemos una isla increíble, unas islas increíbles, y luego queremos comer bien. Entonces, donde estemos, tenemos que comer bien, tenemos que disfrutar.
Una pregunta que yo me hago, Peter, el turismo, ¿ha enriquecido la gastronomía o la ha empobrecido? Y me estoy refiriendo precisamente, antes Jorge nombraba el tema de las pizzas, los perritos calientes, las hamburguesas, las papas fritas, que en todos los buffets ya hay ese tipo de cosas, porque me imagino que lo demanda el turista.
No.
Pero no lo demanda realmente.
No. No. Esas son cosas que muchas veces en los hoteles piensan que tienen que tener. En realidad no tienen que ofrecer cosas malas, que no están bien preparados. Hay dos cosas que tienes que fijar. Eso es la calidad del producto, ¿no? Y la preparación. Y las dos cosas deberían mejorar muchos sitios aquí, muchos hoteles en esta isla.
Y eso no supone más dinero, ¿verdad?
También se puede hacer, claro, siempre en calidad, sí, eso significa también que compras un producto bueno, pero no tiene que ser siempre caro, eso no significa caro. Buena calidad significa un producto fresco del país, que es lo que tenemos aquí. ¿Y por qué? Porque tengo que tener ahí unas pizzas congeladas, si yo mismo no lo como, y tengo que ofrecer eso a la clientela. Ni siquiera los jóvenes están pidiendo eso. Eso es lo que por comunidad ofrecen muchos sitios ahí para no molestarse mucho. Y al final es malo. Eso da una imagen malo a la gastronomía del país. Gran Canaria debería orientarse en los hoteles que hay, por ejemplo, en Austria, en Suiza, y en la Selva Negra, en Alemania, y sitios así de los mejores hoteles ahí, lo que están haciendo ahí. Y no siempre mirar lo que se hacía en los años 70, 80 y quedarse en este nivel. Y esto es, creo que, una cosa bastante importante que muchos no se han fijado aún. También incluye eso la formación de la gente. ¿Por qué no va más jóvenes ahí fuera de lo fácil que es en día de hoy? Salir de la isla un par de meses o un año o dos años. Hay un montón de trabajos de la gastronomía, de la hotelería en Austria.
Tiene Peter razón. Yo pienso que si tenemos hoteles escuela públicos aquí, deberían de formar aquí la gente y mandarlos a los países. Esto puede resultar un poquito... Es que a mí me gusta el barro, tú lo sabes. Pero si nuestro turismo es el 95% Austria, como dice Peter, Austria, Alemania, Inglaterra, tal, vamos a mandar a nuestros jóvenes que están estudiando aquí en los hoteles públicos a hacer las prácticas ahí, para saber qué es lo que le gusta a la gente que nos visita. Pues es nuestra primera industria. 12 millones de personas.
El año pasado, sí, señor.
12 millones de personas.
Y siempre digo el mismo dato. Grecia, todo el país, recibió 15 millones.
¿Y qué vamos a hacer? ¿Darles pizza y perritos?
Eso es lo que yo me pregunto.
Vamos a darles lo que la gente... Porque las vacaciones son happy. Son para ser feliz, ¿no?
Sí.
Es para disfrutar. Yo cuando me voy de vacaciones, que me voy una vez al año, me voy para disfrutar. Y si yo me voy a México, quiero comer lo típico de gastronomía mexicana. Yeah. Y si me voy a China, quiero comer lo típico de gastronomía china. No quiero ir a China a comer perritos y pizzas. Ese es el problema.
Claro, en los sitios asiáticos tienen una gran ventaja, que es el servicio. El servicio siempre va a ser mejor en estos sitios de Tailandia.
Es muy barato, además, sí.
Exacto, la mano de obra es muy barato y no siguen esa política fatal de aquí, de Europa, de ahorrar en el personal. Y de...
Sí, pero Peter, sabemos que el 95% o el 90%, no sé los datos, pero estoy seguro que el 90% del turista que nos visita es alemán, inglés... Y norte de Europa,
sí,
a nosotros.
Seguro.
Y luego está el peninsular, que nos vamos a formarnos en lo que le gusta del turista.
Pero ojo, eso va a cambiar próximamente. Cada vez va a venir más gente de la antigua parte comunista de Europa. Y
de Rusia.
Eso va a ser un mercado bastante importante. Por ejemplo, yo veo que en mi pueblo de Alemania, que se llama Baden-Baden,
ahí, lo conozco.
Ahí tienes inmobiliarias que está todo escrito en ruso, ¿ya? Y restaurantes con la carta de ruso y la gente está aprendiendo eso. Y de eso sería una buena idea de prepararse a esto. Porque...
Pero es que, Peter, hace 20 años tú te ibas a un centro comercial X de abajo del sur y te comías un estrogonoff como él debe ser. Ahora el estrogonoff, ¿qué es?
Puede ser de toro,
¿vale?
Puede ser cualquier cosa, ¿no?
Yo le llamo...
En el caso ideal es de solomillo
mi hermano yo le llamo solomillo Repsol. Porque es química por un tubo, HP, Perrins, ketchup, tal, no sé.
No,
¿entiendes? Tú sabes, o sea,
claro, es, que
lleva su proceso.
¿Tú ibas a pedir un stroganoff en algún sitio que no conoces?
No, nunca, pues jamás.
Yo tampoco, claro.
Es tan fácil como no pedirlo, ¿no? Es tan fácil como no pedirlo. ¿Tienen ustedes, por cierto, alguna anécdota de algún cliente, de algún turista, de algún visitante que haya pedido en especial una receta, que haya llamado al chef, quiero hablar con el chef porque quiero que me dé esta receta?
Sí, bueno, eso me pasa bastante con frecuencia, pero nunca estoy seguro si no es, si es de verdad para la receta o si es cosas para ligar con la camarera, no sé, yo, no sé, pero muchas veces tengo que mandar a recetar y lo hago, lo hacemos siempre, y casi siempre se refiere a, pues también puede ser, me imagino que es por las recetas, porque muchas veces son recetas típicas de aquí, no sé cuántas veces he mandado el mojo ya, los mojos, el conejo salmorejo, cosas así que la gente interesa cómo se hace. Después me pregunto, por supuesto, si de verdad en casa van a molestarse a hacer esas cosas un poco complicadas a veces, ¿no?
Bueno, el mojo, hay que decir que el mojo es muy fácil hacer, ¿eh? El mojo es muy fácil hacer, bueno, con un mortero, porque yo lo hago a mortero.
¿Y quién tiene un mortero en casa?
Yo tengo dos, además.
En la gente de aquí, pues casi todo el mundo.
En Inglaterra no, en Alemania no.
Por cierto, en Alemania uno va a un buffet en cualquier hotel más o menos decente de Alemania y se encuentra más o menos lo mismo que aquí, en un buffet de aquí, o varía mucho?
Porque más o menos las cosas básicas sí se encuentran. Si te hablo de nuestros hoteles, también tenemos hoteles en Alemania, van mucho por lo regional. Por ejemplo, en la costa del norte, donde acabo de estar, ofrecen estos camarones pequeños del mar Báltico y del mar del Norte, y esto lo encuentras entonces. Luego hay un montón de especialidades de pescado ahumados
y salados, ¿no?
Sí, y eso no lo encuentras aquí, pero aquí hay otras cosas, ¿sabes? Pero eso es de nuestros hoteles. En general creo que sí es bastante uniformado la oferta que ofrecen. O bueno, hay unas cosas que espera el cliente. El cliente espera tener frutas frescas por la mañana y ensalada y muslis, variación de muslis, todas esas cosas ya son como un programa, ¿no?, que tienen que cumplir. Por lo menos si tienes 4 o 5 estrellas en el hotel, tienes que ofrecer estas cosas.
¿No? Una calidad. Yo tengo una anécdota de unos clientes noruegos hace 2 años. Vinieron al restaurante y les gustó mucho el restaurante, entonces vieron... Yo soy aficionado del baloncesto Gran Canaria, muy aficionado además, y vieron una pelota firmada, una camiseta y tal, dijo, ¿esto qué es? Y les enseñó unos vídeos y tal. Bueno, pues me los llevé al baloncesto al día siguiente, sí, me los llevé conmigo, disfrutaron tanto, ahora son socios abonados todos los años, no vienen nunca, solamente vienen una vez al año, vienen en octubre porque son socios, son dueños de un apartamento en Anfi. Y bueno, y ahí viene siempre el partido de baloncesto.
Qué importante. Has dicho una cosa muy importante que nosotros aquí en Bungalow siempre queremos poner sobre la mesa, y es la concienciación ciudadana. Es decir, de saber tratar al cliente,
ser amable, ser amable.
Exacto. En este caso, en el tema restauración, que es casi la parte del sector servicios por antonomasia, que es cuando se siente un señor y quiere que lo sirvan correctamente. ¿Damos aquí la calidad que espera el turista?
Nine.
Directamente nine.
¿Y por qué no?
No, en la ciudad no, Peter.
En mi opinión, en muchos sitios están ahorrando demasiado ahí en el sector de personal.
Pues estás diciendo nine, malísima, pero de otra forma. Peter, o sea, aquí en la ciudad... No, porque es el... Primero, para empezar, es el inglés turístico, y esto es una crítica que hago yo, el inglés turístico, what coffee will milk you? O sea, no puede ser que seamos tan de Mr. Marshall, ¿no? O sea, no puede ser que seamos tan malos en ese aspecto. O sea, hemos hablado de la formación antes, sí, pero tenemos que ser un poquito mejores, tenemos que darle un poquito mejor, y la culpa la tenemos los empresarios de no formar, sobre todo el gobierno, de no formar a la gente pues en idiomas. O sea, se han hecho un montón de cursos de inglés turístico y tal. No podemos ir a un cliente, como yo escuché hace un tiempo, de wey cheese, wey no sé qué, no puede ser. Entonces, porque es nuestra primera industria. Si nosotros estuviéramos en Chicago o en San Diego, vendríamos coches. Y entonces diríamos, esta rueda es fantástica para este coche, pero aquí vendemos turismo. Entonces nos tenemos que formar en esto. Tú te vas a Chicago o te vas a tu tierra, a Baden-Baden, y están una de las mejores pastelerías del mundo, creo que yo estuve hace 7 o 8 años. Entonces vas ahí y dices tú, bueno, este tío sabe de lo que habla. Nosotros es lo mismo. Tenemos que responder. O sea, nosotros somos el espejo de lo que viene. No solamente es el aeropuerto cuando baja el avión, cuando la gente baja el avión y se monta en la guagua y van para el sur. Tenemos que vender algo más, tenemos que vender calidad. Y vender calidad no significa hacer las mejores papas arrugadas o el mejor mojo. Lleva atención, recepción, despedida. Esto es importante. Yo os aseguro que desde, ya sea como empresario o como trabajador, siempre he intentado atender a los clientes como mejor he podido. Y sé que en la ciudad hay mucha gente que lo hace, pero no todo vale. Y aquí, y el guiri...
Señor Nauf, ¿está de acuerdo?
Mire, aquí en el servicio hacia el cliente se puede mejorar mucho, pero eso también incluye algunos costos. Y esto es el problema, ¿no? El problema de siempre. Ahí yo me he escuchado, eso no es el caso, de menos mal, del hotel donde trabajo yo. Pero yo, a mí me ha contado gente que tenían prohibido hablar con los clientes para no perder tiempo en el servicio. Hoteles así tenemos aquí. Eso no es profesional. Y eso es una cosa que no está de acuerdo con eso. Y debería cambiar.
Imagínate en tu hotel, que es un hotel emblemático del sur, en lo que está de reciente construcción, y que la señora de la limpieza pasa una vez cada 15 días.
Se nos acaba el tiempo. Les voy a hacer una última pregunta. Yo, cuando tengo siempre un maestro de la cocina, como son ustedes dos, Jorge Murillo, Peter Naus, cuando tengo maestros de la cocina adelante, no me puedo resistir a hacer siempre la misma pregunta. Señor Peter Naus, ¿cuál es su comida preferida?
Bueno, aquí en cuanto estoy libre, cuando tengo libre, me hago unas cosas sencillas casi siempre. Pero aquí, de todos modos, es un pescado fresco, eso sí. Y con o también un pulpo, cosas así, ¿no? una ropa vieja. Eso está haciendo en mi tiempo libre.
Qué rico. Ropa vieja, una de mis comidas preferidas, si no la más.
Cuchara.
Tú un plato de cuchara, donde sea, ¿no?
Hoy me he comido unos garbanzos que están buenísimos.
Yo tuve la oportunidad de probarlo.
¿Con costilla salada?
Ay, Dios mío. En fin, que se nos acaba el tiempo.
Que el reflujo viene.
Sí. Que yo me voy de aquí directamente a comer. Jorge Murillo, chef de Casa Jorge. Peter Naus, chef del Hotel Palm Beach. De verdad que ha sido un verdadero placer hablar con dos maestros de la gastronomía. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Y nosotros, que tenemos que hacer la última pausa del programa, vamos a ver de qué se queja el guiri esta semana.
Esta semana nos ha escrito una oyente indignada por algo que le pasó en el sur de Gran Canaria, en un hotel de una conocida cadena. Esta oyente pagó por un fin de semana, con todo incluido, con su familia y para estar a gusto. Bien, como todos sabemos, al contratar todo incluido te ponen una pulsera de identificación que te permite ciertos privilegios frente a otros usuarios, es lo que cuenta esta oyente, ¿eh? La sorpresa de esta oyente fue cuando, por ejemplo, en el restaurante del hotel no había ningún tipo de control por parte del personal hacia los clientes, ya que todo el mundo consumía a placer comida, sí, pero por ser un buffet, claro. Pero, sin embargo, la bebida sí que no es, está en el todo incluido, porque hay que pagar la parte cuando, por ejemplo, tienes una media pensión. En definitiva, esta oyente acabó indignada porque se sintió estafada por el hecho de contratar un servicio todo incluido que, como decía en el restaurante, pues no se veía como debía ser. Lo apuntamos para en otro momento, pues, proponerlo, seguramente que sí. Y te lo contamos aquí en la sintonía de Radio Canarias en este Tiempo de Turismo en Bungalow 103. Hasta ahora.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Y hasta aquí llega el Tiempo de Turismo en Radio Canarias por la semana. Hasta aquí llega Bungalow 103. Nosotros nos despedimos. No se olviden que pueden seguirnos a través de nuestra página web en radio-mediocanarias.es y también en el canal turismo de la provincia.es. Y ahora, como siempre, solo nos resta decirles bye bye y hagan turismo.